A pesar de las críticas de la oposición y del intento de golpe de Estado, el 11 de noviembre de 1951, la fórmula Perón-Quijano vuelve a triunfar en las elecciones con un 62% de los votos. El 4 de junio de 1952, en medio de la crisis económica y de un clima político cada vez más áspero, Perón asume su segundo mandato.
Dios y la nación se lo demandan.
Un mes y medio más tarde, el 26 de julio, Eva Perón muere víctima de un cáncer. Por unos pocos meses, la tormenta política es eclipsada por enormes manifestaciones de dolor popular. La ausencia física de la figura más convocante del gobierno comienza a ser suplida por un culto a su memoria. Pero para el gobierno de Perón, ya nada va a volver a ser igual. Llegado 1953, lo peor de la crisis económica parece estar llegando a su fin, aunque la crisis política no para de fermentar. Durante los primeros días del año, sale a la luz un escándalo de corrupción que involucra a una persona del entorno íntimo del presidente, Juan Ramón Duarte. Hermano mayor de Eva, cuñado y secretario privado del general Perón, Juan Duarte es acusado por la oposición de usar sus contactos políticos para hacer negocios sucios a expensas del Estado. El escándalo termina de estallar finalmente el 9 de abril, cuando Juan Duarte es hallado muerto en su departamento luego de supuestamente haberse suicidado. El 15 de abril de 1953, apenas 6 días después del suicidio de Juan Duarte, la CGT organiza una manifestación en Plaza de Mayo en apoyo a un Perón cada vez más asediado por las denuncias de corrupción formuladas contra miembros de su gobierno. En el transcurso del acto, dos bombas estallan en medio de la manifestación, causando muertos y varios heridos entre la multitud. Esa misma noche, grupos de militantes peronistas actúan en represalia a las bombas, incendiando los principales locales de la oposición, como la Casa Radical, la Casa del Pueblo, la sede del Partido Conservador y el edificio del Jockey Club. En los días posteriores a la quema del Jockey Club, el conflicto entre Perón y la oposición se agudiza. El gobierno endurece su política de persecución y censura y varios líderes opositores son encarcelados. Dentro y fuera de los calabozos, comienzan a correr rumores de apremios ilegales y torturas que desprestigian aún más la imagen del régimen. Para descomprimir la situación, a fines de ese año, el Congreso decide dictar una amnistía. Cerca de 4.000 presos políticos son liberados. Pero lejos de lograr una conciliación, los adversarios de Perón se aprestan a presentar batalla. Para 1954, la exaltación de la doctrina justicialista adquiere ribetes exacerbados. El culto a la figura de Evita y la progresiva peronización de los contenidos escolares comienzan a irritar a amplios sectores de la sociedad y se abre un nuevo frente de conflicto para el gobierno de Perón. Durante los años de su segundo mandato, la relación de Perón con la Iglesia ya no es tan cordial como en el primer gobierno. La exaltación casi religiosa de la figura de Eva Perón y su proclamación pública como jefa espiritual de la nación comienzan a generar inquietud entre los sectores más conservadores del episcopado, quienes rápidamente se suman a los reclamos de la oposición. La respuesta de Perón es intensificar la crisis. En pocos meses el gobierno suprime la enseñanza religiosa obligatoria, promulga la ley de divorcio vincular y propone una reforma de la Constitución para separar a la Iglesia del Estado. El conflicto con la Iglesia no tarda en estallar. Desafiando todas las prohibiciones y las restricciones impuestas por el gobierno peronista, el 11 de junio de 1955, todas las fuerzas opositoras al gobierno, en solidaridad con la Iglesia Católica, participan de la procesión de Corpus Christi y desfilan frente a la Catedral de Buenos Aires. Esta procesión constituye la manifestación masiva más grande en contra de Perón hasta el momento. Incluso militantes socialistas y comunistas, de conocida postura anticlerical, marchan junto a miembros de la Acción Católica en repudio al gobierno. El episodio termina con un confuso incidente que incluye la quema de una bandera argentina. Este hecho es utilizado por el gobierno para desacreditar a los asistentes de la marcha y para minimizar sus efectos políticos. El 16 de junio de 1955, a las 12 y 40 del mediodía, una escuadra de 30 aviones de la Marina de Guerra y la Aeronáutica bombardea la Casa Rosada y la residencia presidencial de Recoleta, con un único objetivo: matar al presidente. Durante 5 horas, más de 15 toneladas de explosivos son arrojados sobre cientos de civiles indefensos, convirtiendo a la Plaza de Mayo en una versión porteña del apocalipsis. Perón, advertido de la maniobra, logra ponerse a salvo y sofocar la rebelión con el apoyo de los oficiales del ejército leales al gobierno. Al final de la jornada, el bombardeo a Plaza de Mayo deja un saldo de más de 300 muertos y el doble de heridos. Esa misma noche, grupos armados de militantes peronistas incendian varios templos de Buenos Aires y la sede de la Curia Arzobispal. Para ese momento, la relación de Perón con sus opositores ya no tiene vuelta atrás. Pocos días después del bombardeo de Plaza de Mayo, el presidente anuncia el final de la revolución peronista y propone a sus opositores la pacificación. Pero estos, lejos de acceder a una tregua, deciden aumentar la presión. El 31 de agosto, Perón pone su renuncia a disposición de la CGT y sus organismos partidarios, lo que genera una masiva reacción de sus seguidores que inmediatamente se concentran en Plaza de Mayo. Frente a la multitud, Perón retira su renuncia y decide poner fin a la tregua, pronunciando un provocativo discurso donde proclama:
y cuando uno de los nuestros caiga, caerán 5 de los ellos.
Esta renovada actitud de beligerancia de Perón termina por aunar la opinión de las Fuerzas Armadas. El 16 de septiembre, desde la Escuela de Artillería de Córdoba, el general Eduardo Lonardi inicia un alzamiento militar a gran escala que incluye la ocupación militar de los principales centros urbanos y el despliegue de la Marina de Guerra en las costas del Río de la Plata. Luego de 4 días lluviosos de bombardeos, tiros y resistencia, el 20 de septiembre de 1955, a las 2 de la madrugada, el presidente Juan Domingo Perón decide abandonar el gobierno y refugiarse en una cañonera paraguaya. De esta manera, se impone un nuevo gobierno militar en Argentina, poniendo fin a 9 años de gobierno peronista.